Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios lo ve todo en presente. Y cuando creó el mundo, pues ya veía la encarnación. De tal modo que el mundo es como un estuche gigante para el Hijo de Dios, para Jesucristo, preparado durante miles de años que para Dios son nada, absolutamente nada, ¿no? Y no solamente eso, sino que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, ya estaba pensado para ser capaz de soportar, en el sentido positivo, aguantar la encarnación. Y por eso nos hizo así el Señor. Por tanto, el mundo, incluido el hombre, es la morada santa de Dios. ¿Cómo no vamos a amar al mundo? ¿Cómo no va a ser bueno el mundo que ha salido de las manos de Dios con un fin tan noble, que es albergar al mismo Hijo de Dios? Por eso en Génesis se dice: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy bueno todo cuanto había hecho. Hasta 5 veces lo dice el Génesis. Y cuando se introdujo el mal, por culpa del hombre, ¿verdad?, y la serpiente, pues tú, Señor, lo sanaste con tu sangre. Ese es el pago para recuperar, restituir la belleza al mundo, ¿no? Por tanto, ¿cómo no vamos a amar apasionadamente el mundo, Señor, si ha costado toda tu sangre? ¿Te acuerdas de aquella homilía de nuestro Padre, aquella expresión de nuestro Padre? Amar al mundo apasionadamente, me encanta. Hay una chica joven que conozco yo, que no conocía nada, no conocía nada de la obra, ¿no? Y entonces, esta frase, cuando la leyó por primera vez, amar al mundo apasionadamente, bueno, dice, es que me encanta, eso es lo que yo quiero vivir, don José. Bueno, ahora es supernumeraria, claro, ¿no? O sea, ¿qué fuerza tiene esto? Y este es el tema de esta meditación, Señor, así está previsto para esta meditación, meditar sobre esa expresión de nuestro Padre, amar al mundo apasionadamente. En primer lugar, nosotros, Señor, amamos este mundo, este, como tú amaste el tuyo, a pesar de que muchas veces sufrías por él. En el Evangelio se recogen, al menos aquella vez en que el Señor llora sobre Jerusalén: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas! Pero el Señor amaba su mundo, el templo, Jerusalén, el pueblo judío, todos los hombres donde él estaba, a la mujer sirofenicia, a la cananea. Bueno, pues nosotros, aunque lloremos mucho por cosas que nos hacen sufrir del mundo, amamos este mundo. No amamos un mundo nostálgico, inexistente, pasado, ¿no?, que no existe, sino este mundo, el de nuestra generación, el de este año, el de el 16 de julio de 2021 en España, en Madrid. Este mundo lo amamos, con sus políticos, con su arte, con su lo que queramos añadir, con este mundo. Y lo amamos con sus luces y sus sombras, con sus riesgos y sus oportunidades, como tú, Señor. Y por eso no tenemos miedo a nada ni a nadie. No nos tira para atrás. Me acuerdo una vez una persona que me dijo, era una mujer que empezaba a tener sus primeros hijos, tal, y me decía: es que pienso en mis hijos y me da miedo el mundo, me da miedo la vida que les espera. Pues muy mal. Muy mal, no es el espíritu cristiano, ni el espíritu de la obra. Si el mundo es de Dios, lo ha hecho Dios. Dios está aquí, hecho un pedazo de mundo en el pan. Dios está protegiéndonos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos toda la fuerza de Dios, el cuidado amoroso. Hay tantas semillas de bondad en el mundo y en las personas. Por el amor de Dios, no podemos tener miedo. El Opus Dei, decía San José María, y es de estas citas que es buenísima, ¿no? Que habría que tatuarse aquí, ¿no? ¿No? Hay gente, hay chicas que tienen aquí tatuado, ¿habéis visto? ¿No? Bueno, a lo mejor alguna de vosotras, ¿no? Tiene, ¿no? No estamos en contra de los tatuajes ni de nada, ¿no? Entonces, hay gente que tiene aquí como tatuada una frase, ¿no? Pues esta frase se podría tatuar aquí, ¿no? Dice nuestro padre, el Opus Dei no es antinada, es afirmación, juventud, optimismo, victoria siempre y caridad con todos. Qué bonito, Señor. Nosotros queremos vivir así, ¿no? Con un alma que afirma, oye, qué bueno esto, oye, qué chulo esto, oye, qué maravilla. Bueno, sí, pero fíjate, bueno, ya lo sé que hay sombras, pero hombre, fíjate en lo positivo. Optimismo, victoria, caridad con todos. Siempre la caridad. No vamos a decirle a la gente primero lo que hacen mal, primero porque tampoco sabemos muy bien lo que hacen mal, porque no podemos juzgar las intenciones, pero con caridad, bueno, yo qué sé, ¿dónde estaría yo en su lugar? Caridad con todos. Aquí, algunas sois muy jóvenes y no os acordáis de esta época, ¿no? Pero yo me acuerdo de la época en la que empezaron a aparecer los teléfonos móviles. ¿Os acordáis? Lo felices que vivíamos en teléfonos móviles. Y al mismo tiempo, cuánto nos ha venido muy bien en los teléfonos móviles para muchas cosas. Y entonces, no había teléfonos móviles y empezaban a ver los primeros, que la gente se quedaba mirando a los que iban hablando. Pero era una cosa como de yuppie, trabajador en la bolsa o ejecutivo así de alto standing. No era una cosa normal. Y entonces estuve en una convivencia de directores donde venía don Ramón Herrando, no sé si lo conocéis, el vicario anterior de España, y otros. Y entonces hubo otro de los que daba ahí una charla, dijo, bueno, y ojo a los teléfonos aquí, porque claro, esto es nos distrae de lo importante, son muy caros, hay mucha vanidad en andar con... En fin, todo era un mensaje negativo de los teléfonos móviles. Y entonces la siguiente charla la dio don Ramón Herrando y empezó. Y en medio de la charla dijo, bueno, y luego los teléfonos móviles. Esto es la salvación para el apostolado, porque podemos estar encima de nuestros amigos a todas horas, tal cual, no sé qué. Entonces decías, bueno, ya se ve que ante el mismo hecho hay dos posibilidades. ¿Y quién ha tenido razón? El temeroso de los cambios que está siempre, ay Dios mío, qué mundo más horrible, antes sí que era bueno, pero ahora no, ese desaparece. Y lo que queda es lo positivo. No digo que todas las cosas sean buenas, ahora seguiremos hablando. Pero Señor, concédenos un amor grande a este mundo, a nuestro mundo. Y así procuraremos eliminar el tono de queja o de nostalgia que nos separaría de nuestros iguales. Aislarse, dice nuestro padre, no es digno del cristiano. Hay que procurar estar en situación habitual de recibir de buena manera los sucesos y las personas. ¿No? De recibir de buena manera. De buena manera, no me quiero poner de ejemplo, ¿no? Pero hace unos años me apunté en un curso Vaughan de inglés, de esos, una semana intensiva, ¿no? Cuando me fui alegre, tal, digo, voy a recuperar mi inglés, que lo tengo más oxidado que la mar. Y entonces, pues nada, me fui allí 2 semanas. Y una de las semanas yo llegué allí y hacía muchísimo calor y me iba andando. Entonces me ponía un polo blanco, así de eso que tengo de cura, pero que es verdad que pantalón negro, que te tienes que fijar para darte cuenta que es un polo de cura, puedes pensar que es un polo normal. Entonces, pues yo iba a clases así con eso, tal, y el primer día, ¿no? Entonces llegamos allí a la clase y éramos 5 en la clase, y había una chica que la chica era una chica joven de 18, 20 años, O sea, era muy difícil mirarla a una parte distinta de los ojos sin, o sea, agosto, ¿no? Entonces tenías que mirarle de aquí para arriba porque no había, por su propia configuración personal y el modo en que vestía, era... Bueno, entonces estábamos en la clase tal y salió allí en un momento dado y nosotros, pues había otras chicas y un señor también, tal, bueno, todo normal. Y entonces, pues salió que, ¿a qué nos dedicamos? Era la primera clase, teníamos como que explicar. Entonces yo expliqué que era cura, claro, todo eso se me quedaron mirando. Y tal, la chica también me miraba, tal, cual, no sé qué. Y entonces terminamos y inmediatamente la chica vino, oye, ¿en serio que eres cura? ¿Cómo tal, cual? No sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué. Bueno, tuvimos una conversación. Fue el segundo día de clase y llegó. Y entonces, si el primer día la chica ya no había dónde mirarla, el segundo día, os prometo que era de película. O sea, digo, peor, mucho peor todavía. Entonces, pero sin embargo, o sea, era, vamos, no había, de verdad. O sea, toda la ropa que llevaba se podía hacer algo parecido a dos veces el año, ¿no? Y entonces, pero estaba encandilada y me seguía a todas partes. Vamos a tomar un café, vamos a no sé qué. Y yo, pues nada, iba con ella y tal. Y resultó que era una chica maravillosa, era una chica estupenda, que pero no tenía ni idea, nadie le había explicado nada. Y entonces, pues nada, estuvimos hablando. Incluso vino por aquí a este colegio mayor, porque yo vivía en este colegio mayor, un día a seguir hablando, tal como entraba todas las miradas, ¿no? Hasta que, y bueno, ya poco a poco fue mejorando. O sea, lo que quiero decir que hay que procurar estar en situación habitual de recibir de buena manera los sucesos y las personas, aunque vengan así, pues un ejemplo, ¿no? O aunque sea gente muy seria, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Es una tontería porque sabiendo que a veces no hay mala intención, sino nosotros, si no hay nada que nos separe de los demás, si tenemos una mirada que dice el mundo es fantástico y tú eres fantástico, fantástica, ¿no? Si tenemos esa mirada, ¿qué es lo que pasará? Pues que la gente se nos acercará. Porque seremos no como los demás, sino los demás. La gente estará a gusto con nosotros. Estará encantada. No huirán. Uf, ¡qué pereza esta! Uf, la típica talibán que tal, ni de broma, todas corriendo, ¿no? No, no. Una vez estábamos en un submarino, es una tontería, pero bueno, teníamos que salir de un submarino. El submarino se posaba en el fondo y nosotros nos metíamos en los tubos con equipos de buceo. Teníamos que salir para ir a hacer una misión, una cosa. Y entonces era de noche. Entonces salimos y se reúne todo el grupo debajo del agua, todo, imaginaros. Y de noche en el Mediterráneo el plancton brilla mucho, con la poca luna ya se ve bastante. Y entonces estábamos allí y esperando con un equipo de buceo especial, que es de buceo de combate, que no echa burbujas, sino que es un ciclo cerrado. Entonces estábamos allí y de repente veo una sombra, ¡fum!, dando vueltas alrededor, ¡fum!, pero a mucha distancia. Y digo, anda, y digo, esperaros aquí. Entonces, como el equipo no echaba burbujas, me pongo a nadar así como un pez, ¿no? Y entonces veo que la sombra se me va acercando, 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 las vueltas cada vez más cerca, hasta que de repente era una lecha. La lecha es un tipo de pez así parecido a un atún, desconfiado como el solo, pues de aquí al altar, más o menos, una lecha enorme que hace así, cada vez más cerca, y de repente me viene y hace y me pega en el cristal. Entonces yo la intenté abrazar, pero se me escapó, ¿no?, rápidamente. Y pensaba, bueno, cuando tú eres parecido a los demás, estás en disposición de recibir todo de buena, ¿no? La gente se acerca. La gente se acerca. Si entras ahí haciendo ruido, echando burbujas, como un extraterrestre, ¿no? Hermanos, tal. Va de retro, Satanás, tal, no sé qué, ¿no? Pero por amor de Dios, pero tal. Pues claro, la gente se aleja. Claro. Yo me alejaría también, claro. Y tú vosotras igual, ¿no? Mira, una vez Me contaba un hermano nuestro, profesor de un instituto que tiene muchísimo prestigio y hace muchísimo apostolado, un instituto que está en un barrio, en Vallecas, ¿no? Y entonces me contaba cómo llegó a ser director de ese instituto. Y entonces me contaba su primer día en el instituto. Había varios profesores nuevos y entonces había como un turno de presentaciones. Y dice, allí había todo tipo de gente, ¿no? Había gente que simplemente por la pinta ya sabías, en fin, ¿no? Y entonces él se levantó y dijo, me llamo Menganito, soy numerario y... Ah, bueno, porque sí, soy numerario y no me voy a casar. Y dijo así, tal, ah, muy bien, tal, cual, no sé qué, no sé cuánto. Entonces se levantó otro que tenía un bolso... ¿No? Con toda una pinta así, ¿no? Y entonces dijo, hola, me llamo Menganito y yo tampoco me voy a casar, pero por diferentes motivos. Y tal y cual siguió, ¿no? Y tal y bueno, este decía que se hizo muy amigo de esta persona, que tal, cual, no sé qué, lo trataba, ¿no? Apostólicamente, pues la llevaba de Dios, le ayudaba a rezar, bueno, pues ya está. Decía nuestro padre, sería... Bueno, lo decía don Álvaro en un comentario, una frase de nuestro padre. Sería muy cómodo quedarnos aislados. En una casa de la obra, dedicados a pensar solamente en las cosas de Dios. Pero esto sería una traición a la obra y a lo que Dios quiere de nosotros. Señor, danos este espíritu, ¿no? De ser gente aventurera, que vamos a conquistar al mundo con nuestro amor, con nuestra comprensión, con nuestra simpatía, que no hay nada de los demás que nos separe. Yo he comprobado, por ejemplo, que cuando vas por la calle, la gente más amable para preguntarle algo es la gente que más tatuajes y piercing tiene. ¿Lo habéis probado? Probarlo. Yo siempre pregunto así, voy de cura, ¿eh? El hijo, a ver, el tío que tiene una pinta más así, hola padre, sí, no se preocupe, yo lo acompaño a este sitio, tal, no sé qué, tal. Tíos fenomenales. Tíos fenomenales. En cambio, otro de traje y corbata, pues hay de todos, claro, ¿no? A lo mejor, no, pero hay más disciplina. No, es broma, los tíos también son fantásticos, ¿no? Vamos a fijarnos en el Señor. El Señor, a ti, Señor, te vemos con publicanos y pecadores, comiendo. Y estando en la casa, sentados a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Publicanos y pecadores, lo más despreciable de la sociedad. Tú traduce a tu mente de hoy en día, ¿quiénes son para mí los publicanos y los pecadores? Yo comería con esos tranquilamente en una comida. Hombre, galería, tal, 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 tal. Porque si no, vaciamos de contenido el Evangelio. Cuando pensamos, publicanos y pecadores, claro, todos somos pecadores, el Señor comería conmigo que he tenido pereza para levantarme de la cama. No es eso. Una prostituta, por ejemplo, un recaudador de impuestos que era, bueno, como... mucho peor que ser de Podemos, ¿no? Quiero decir, muchísimo peor, vamos, en aquella época. O que ser comunista, muchísimo peor. Por poner una tontería, ¿no? No quiero hablar de política, ¿eh? Pero... Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Le vemos al Señor... Te vemos, Señor, recibiendo el homenaje de una mujer pecadora que va por detrás y te coge los pies. Un judío, los judíos no podían tener contacto físico con mujeres. Lo que hubiera hecho un judío al tocarle una mujer cualquiera hubiera sido retirar la mano y escupir. Cuanto más una pecadora. Y el Señor, hasta el punto que Simón dice, si este fuera profeta, sabría quién es la que le toca. Señor, cuando hay aquella que quieren lapidarla, el Señor sí, ¿no? Se arrodilla con ella, la levanta, le dice, ninguno te ha condenado, yo no te condeno. Pues nosotros igual, a todo el mundo nos acercamos con misericordia y el mensaje del Evangelio. Decía nuestro Padre, con las oportunas cautelas no hemos de rechazar a nadie, porque disponemos de los medios espirituales, ascéticos e intelectuales suficientes para no estropearnos. Un hijo de Dios en la obra no ha de dejarse influir por el ambiente, sino que ha de ser Él quien dé el ambiente a los que le rodean. Y nosotros, Señor, con esas cautelas que habla nuestro Padre, que son el amor a ti, que son el amor al Papa y la fidelidad a su doctrina, que son las normas del plan de vida que nos meten en Dios, que es la formación que recibimos en la obra, que es la sinceridad, el desprendimiento y la guarda del corazón. Con esas cautelas nosotros podemos estar en cualquier sitio. Otra cautela es el espíritu crítico al ver y al oír noticias, es decir, bueno, esto, ¿no? La prudencia al leer o ver películas, decir, bueno, pues esto me va a hacer daño, pues no lo veo. Ya está, ¿para qué? ¿No? Con todas esas cautelas, nosotros nos podemos mover como pez en el agua en todas las direcciones y disfrutar. Señor, gracias por este mundo que nos has dado, ¿no? Y nosotros no nos... Con todas nuestras amistades, no nos tiran para abajo, sino que nosotros intentamos tirar para arriba de ellos. Con nuestra vida de piedad, repito, con nuestra sobriedad, nuestro tono humano alto. Decía Tertuliano, convivir con los paganos no es tener sus mismas costumbres. Claro que no, Señor. Tenemos la misma alma, pero no el mismo comportamiento. Somos coposesores del mundo, no del error. Amamos el mundo apasionadamente, no el error. Pero amamos a las personas apasionadamente, a pesar de sus errores. Claro que sí. Y aquí viene otro punto para nuestra meditación. Y es que para amar al mundo apasionadamente es necesario no conformarse, querer hacerlo mejor. Me viene una idea un poco maligna a la cabeza, ¿no? Como las mujeres en el matrimonio, ¿no? Que quieren hacer el marido mejor, que lo quieren cambiar, ¿no? Lo quieren mejorar siempre. El Señor, por ejemplo, expulsa mercaderes. Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Como, ¿no? Ama el mundo, pero las cosas que no están bien las intenta cambiar. Y Chesterton decía una frase que nos puede servir en este punto de nuestra meditación. Decía, hemos dicho que para transformar este mundo hay que estar enamorado de él. Ahora conviene añadir que también necesitamos estar enamorados de otro mundo, real o imaginario, para tener en qué cambiarle al nuestro. Es decir, nosotros amamos este mundo apasionadamente y amamos, Señor, tus planes, tus sueños con la creación, naturalmente. Intentamos llevar este mundo a los sueños de Dios. Que eso es lo que significa querer a alguien, querer hacerle mejor, respetarle como es, pero querer hacerle mejor también. Señor, no permitas que nos ceguemos, que perdamos de vista lo importante, ¿no? No permitas que caigamos en la mundanidad, que es, en vez de mantenernos como constantemente tirando para arriba, como dejarnos ir para abajo. Aquello que decía nuestro Padre, del mundo, pero no mundanos, no dejándonos llevar de las cosas malas, del pecado. Que, en primer lugar, el pecado no está por ahí fuera, está en nuestro corazón, claro. Nosotros somos mundo también. No podemos ser personas pasotillo, no me quiero complicar la vida, no sé qué. O tibias, ¿no? Que no tenemos esa vibración, que no lloramos como nuestro Señor por, ¡ay, qué horror esto, qué pena! ¿Por qué se hace tanto daño a esta persona? Solo una cosa viva puede nadar contra la corriente. Nosotros, para nadar contra la corriente, tenemos que tener esa vida interior fuerte, ese amor a Dios encendido, porque si no, pues nos pasará aquello que decía nuestro Padre también en Surco: los que viven de forma mundana no aman este mundo nuestro, lo explotan pisoteando a los demás. Para ayudar a los demás necesitamos mantenernos a flote. Una vez escuché esta noticia trágica. Resulta que en un yate iban marido y mujer haciendo un periplo y se cayó la mujer al agua. Y entonces el marido intentaba acercarse, pero como no podía, demasiado, o sea, con el barco así y tal, inmediatamente no se le ocurrió otra cosa que tirarse al agua para ayudarle. ¿Pero qué pasó? Que no fueron capaces de subirse al barco y se ahogaron. No fueron capaces de subirse. Para ayudar a alguien, a un náufrago, lo que hay que hacer es tirarle un cabo, una lindola y seguir en el barco. Porque si te ahogas tú, ¿de qué le ayuda al otro? Porque el barco se va yendo con el viento y no eres capaz de cogerlo, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos desde arriba. Por eso nuestro padre decía, no os dejéis arrastrar por el ambiente, llevad vosotros el ambiente de Cristo a todos los lugares. No permitáis que el espejismo de la novedad arranque de vuestra alma la piedad. La piedad. Ese espejismo que tiene muchas veces el nombre de comodidad, vanidad, frivolidad, afán de quedar bien, sensualidad, que puede arrancar de nosotros lo más valioso que era la piedad. Señor, no lo permitas, ¿no? Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, que yo me dé cuenta de lo importante que es para el mundo que yo esté lleno de amor a ti. Que yo sea piadoso, que yo viva metido en ti. Porque si no, ¿dónde me voy a agarrar yo para agarrar a la gente? Y tirarles hacia arriba. Me sumergiré yo también. No seamos, Señor, soberbios. No, yo tengo las ideas clarísimas. Mira, gente que tiene las ideas clarísimas y que han acabado Dios sabe dónde, conozco yo miles. No basta tener las ideas clarísimas. Hay que tener... Yo puedo tener las ideas clarísimas de que quiero subir al Everest, pero... si no estoy en forma, si no tengo equipo, si no tal, no lo voy a subir. O yo tengo las ideas clarísimas de cómo se corre una maratón, pero si no sé correr o no estoy en forma, pues no la corro. A mitad de camino me caigo medio muerto en el suelo. Como una vez nos pasó con un amigo mío, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia. Que estábamos corriendo una competición que había, bueno, en mi historia, hace muchísimos años. Y eran, imagínate, 20 vueltas a una pista. Entonces salimos... Y este empezó a una velocidad vertiginosa a dar las vueltas. Y todos estábamos admirados diciendo, madre mía, este tío es una máquina. Y entonces, de repente, lo que pasó fue que se había confundido. Pensaba que eran 5 vueltas. Cuando pasan 5, mira y dice, no, son 20. Y entonces sigue corriendo y de repente hace así y se desmayó. Se cayó boca arriba, desmayado ya del esfuerzo. Bien, Señor, para todo esto, es necesaria una labor de criba, una labor de separar el trigo de la cizaña. ¿Te acuerdas de la parábola? Como nuestro Señor, cuando hay trigo y cizaña, dice, no la cortéis, al final de los tiempos en la siega ya lo separaremos. Y hay otra parábola que es la de la red barredera, de cómo... El pescador, pues en esa red que arrastra por el fondo y que arrastra todo tipo de cosas, va separando los peces buenos de lo que no es bueno. Una piedra, una lata, lo que sea. Bueno, en tiempos de nuestro Señor no había latas, ¿no? Pero ahora sí, ahora cuando echas una red en el mar, viene a veces con una lavadora. Y dices, ¿pero qué hace una lavadora aquí en medio? Hay de todo, ¿no? Pues nosotros, Señor, te pedimos que nos des como esa mirada purificada por el amor a ti, que nos lleva a juzgar no a las personas, sino a las cosas y a las actitudes y con los ojos de Dios. Esa nariz católica, ¿no? Eso es amar al mundo también. De decir, esto, un pez bueno, esto es bueno. Esto no sirve. O a veces esta solución no es buena, pero el problema que hay detrás es verdadero y bueno. Hay que intentar solucionarlo. pero de otra manera. Eso es la criba, ¿no? Puntualizando, decía el Papa Juan Pablo II, los factores negativos no hay que rechazarlos en bloque y sin distinción, porque en cada uno de ellos puede esconderse algún valor que espera ser descubierto y reconducido a su plena verdad. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia lo caracteriza. Recuerdo una vez en mi familia, somos muchos hermanos, estábamos comiendo un día, y entonces una de mis hermanas dice, bueno, hay que ver, es que el metro cada vez, jo, es que va la gente ahí con una pinta, tal, sobre todo las chicas, decía ella, ¿no? Y tal, van ahí con unas mallas de hace unos años ya, ¿no? Ahora ya es más normal. Todo horteras así, como tal, ¿no? Como decía la palabra así, de grandes, tal, y es que es desagradable, tal, ¿no? Decía algo así. Y entonces, otra de mis hermanas dijo, ay, hija, pues a mí me parece que tiene como un punto bonito de que la gente es súper espontánea, ¿no? Y no se preocupa ya tanto. Y, oye, pues ya está. Y a mí me sorprendió, ¿no? Porque digo, bueno, los dos tenían a lo mejor su parte de razón, ¿no? Pero ves como la gente... Hay mucho postureo también. Bueno, tienes razón. Tienes razón. La solución a lo mejor no es esa, pero... No tengo ni idea de cuál es la solución, ¿no? Pero que en fin, que lo que dice el Papa, ¿no? Yo ya conocía esta cita del Papa y lo pensé, ¿no? Esto que dice, los factores negativos no hay que rechazarlos en bloque, porque en cada uno de ellos puede esconderse algún valor. Y entonces tendemos un puente, ¿no? Aunque esta persona piense, esto es amar al mundo también. Vamos a terminar, vamos a acudir a nuestra madre. Quería decir una cosa más de la belleza, pero en fin, no me da tiempo, ¿no? A nuestra madre, reina del universo, que nos dé un amor grandísimo al mundo y un deseo de ganarlo para Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.